Por un lado, el gobierno de Irán se muestra proclive a continuar sus negociaciones, a abrir las puertas de su país a los inspectores nucleares, pero por otro se niega nuevamente a detener la producción de uranio enriquecido, inauguró incluso una planta de aguas pesadas y dice haber probado incluso un misil de largo alcance. A tan solo dos días de que expire ese ultimátum que le impuso el Consejo de Seguridad de la ONU, Irán se mantiene en esta posición. Nosotros les proponemos hacer una puesta a punto sobre el tema junto a Elisa Rivas.
El mundo en perspectiva.
Elisa, decíamos que este jueves va a vencer el plazo impuesto hace un mes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que Irán suspenda su programa de enriquecimiento de uranio, bajo la amenaza incluso de imponerle sanciones económicas. Entonces, a 48 horas de que expire este ultimátum, ¿cuáles son las últimas novedades que podemos aportar?
Bueno, Pepe, en realidad el asunto es muy complejo y no paran de surgir nuevos datos. Empecemos por lo más importante. El domingo pasado Irán anunció, como era de esperarse, como lo viene haciendo desde hace tiempo, que no va a suspender el enriquecimiento de uranio, pero que está dispuesto a entablar negociaciones serias y abiertas.
¿Negociaciones de qué tipo estamos hablando?
Bueno, lo que propuso Irán es entablar negociaciones a nivel ministerial con el llamado grupo de los 5+1, o sea, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, más Alemania. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Los negociadores ya dijeron que la respuesta de Irán no es suficiente, esto de que está dispuesto a mantener negociaciones aunque no a detener el enriquecimiento de uranio. Que no cumple con la exigencia planteada hace un mes de detener el enriquecimiento, justamente, que es lo que está en el centro del debate. Dicho sea de paso, Irán reanudó su proceso de enriquecimiento de uranio en enero pasado, o sea que esto ya está en marcha.
Elisa, parece importante recordar brevemente por qué, ¿no? Hay tantas discusiones en torno al enriquecimiento de uranio, es decir, ¿cuál es el temor que está impulsando las advertencias, la actuación de la comunidad internacional en ese sentido?
Está bien. El enriquecimiento de uranio podría conducir, es un paso previo para la construcción de una bomba atómica. Entonces, Irán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines civiles, para generar energía, y asegura que ese es el único fin que persigue. Por su parte, la comunidad internacional desconfía de sus intenciones y cree que Irán busca dotarse de un arma nuclear. Es lo que recalcan una y otra parte continuamente. Entonces, ahora Irán se niega a detener su producción de uranio enriquecido, pero dice que está dispuesto a aplicar el protocolo adicional al Tratado de No Proliferación. ¿Qué es esto? Es un protocolo que permite un control exhaustivo del programa nuclear iraní. Abrir totalmente las puertas del país al ingreso a inspectores.
Con este escenario, Elisa, ¿qué cabe esperar para el jueves cuando venza ese ultimátum que dio Naciones Unidas?
Bueno, en el Consejo de Seguridad hay dos grupos, uno encabezado por Estados Unidos y otro por Rusia. Rusia, que mantiene estrechos lazos comerciales con Irán, se niega a imponer sanciones económicas por el momento. Justamente las sanciones económicas son los que están en juego. Esta posición, la posición de Rusia, es respaldada por China, por ejemplo, ¿no? Recordemos que cualquiera de estos países, China, Rusia, tienen derecho a veto y pueden echar por tierra cualquier resolución del Consejo. Eso por un lado, pero por otro lado está Estados Unidos, que fue un poco más lejos, fue más allá del Consejo de Seguridad. Las autoridades advirtieron que están dispuestas a imponer sanciones unilaterales al margen del Consejo, como las que Estados Unidos impuso a Irán en su momento. Esto recuerda mucho a otros episodios, es como historia repetida. Irán reaccionó a esta advertencia estadounidense y dijo que imponer sanciones unilaterales es un insulto a la ONU como organismo que perdería credibilidad de este modo.
Claro, se viene entonces en etapa de, supongo, mucha discusión, ¿no?, en la interna del propio Consejo de Seguridad de la ONU para ver si se le imponen sanciones a Irán y cómo se instrumenta esto, ¿no?
Sí, exactamente, pero el tema es más complejo aún, porque a todo este puzzle se suman otras fichas. Como decías en la introducción, el sábado pasado Irán dio un paso más en su programa nuclear e inauguró una instalación que genera agua pesada. Este tipo de agua es utilizada como refrigerante en los procesos de fisión de uranio.
Entonces, a la negativa de detener el enriquecimiento de uranio, hay que agregar esa inauguración que tú decías, que puede ser leída, bueno, como un desafío a la comunidad internacional, en un momento tan complicado, ¿no?, tan difícil.
Sí, y además, Pepe, si esto fuera poco, solo un día después de inaugurar la central de agua pesada, las Fuerzas Armadas iraníes dijeron que probaron con éxito un misil inteligente de largo alcance. El misil fue disparado desde un submarino y alcanzó su objetivo. Las autoridades iraníes no precisaron cuál era ese objetivo fijado, pero dicen que sí cumplieron con lo fijado. Estas maniobras militares no son nuevas. Irán las hace continuamente, pero son interpretadas como una amenaza velada iraní en un momento muy especial por la crisis generada debido al programa nuclear, ¿no?
Claro, los mensajes parecen ser bastante claros, ¿no?, desde el gobierno de Irán.
Sí y no, porque cuando el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad inauguró la planta de agua pesada, esta planta de la que hablábamos recién, dio un discurso súper moderado teniendo en cuenta su fama. Dijo que Irán no constituye ninguna amenaza para los estados de la región, incluido Israel, país que Teherán no reconoce. A todo esto, Israel salió al cruce y las autoridades cuestionaron el discurso de una persona que hace un tiempo, recordemos, que afirmó que Israel debía desaparecer del mapa y que el holocausto judío no existió. Entonces, justamente lo que dicen las autoridades es cómo puede cambiar una persona tan rápidamente.
Sí, eso generó un gran revuelo. Recuerdo, por ejemplo, el propio secretario general de la ONU iba a visitar la zona y suspendió la visita. Realmente el discurso fue impactante.
Impactante,
¿no?
Y justamente es esta misma persona que ahora modera su discurso, dice que respeta a Israel y que está dispuesto a mantener negociaciones abiertas por el programa nuclear. Pero por otro lado, inaugura esta planta de agua pesada, prueba este misil de largo alcance del que hablábamos recién y se niega a detener el enriquecimiento de uranio, que es lo que está en el fondo del debate.
Ahora hay que ver, ¿no?, si el Consejo de Seguridad de la ONU le abre una carta de crédito a través de estas palabras del presidente de Irán o no.
Sí, lo que hay que ver es si se le cree a Irán o no, porque aquí la cuestión de fondo no es la tecnología nuclear, porque como todos sabemos, tecnología nuclear hay en manos de varios países, sino en las manos justamente de quién está. ¿Se puede confiar en Irán? ¿Se puede confiar en el presidente ultraconservador Ahmadinejad?
Claro, y en un panorama además de la propia zona, el Medio Oriente, en ebullición total.
Sí, claro, y además el régimen islámico chiita iraní parece estar más envalentonado que nunca. ¿Por qué? Porque se anotó varios hechos catalogados por ellos mismos como éxitos en su foja diplomática, por llamarla de alguna forma, ¿no? En primer lugar, en Irak, donde la comunidad chiita, la misma que gobierna en Irán, cobró más peso en el último tiempo y donde Estados Unidos tiene grandes dificultades para imponer la paz. Lo vemos todos los días con atentados aquí y allá. De hecho, Washington acusa al gobierno iraní de entrenar a las guerrillas que continuamente atentan en Irak. O sea, Irán se anotó el triunfo del caos en Irak, por decirlo de alguna forma, y en segundo lugar, Irán lo que se anotó es un punto en el Líbano.
¿Cómo es eso, Lizar? ¿Por qué un punto en el Líbano?
Bueno, porque después de que se declaró el cese al fuego entre Hezbollah e Israel, la guerrilla libanesa, su líder, Nasrallah, salió a decir que habían ganado, aunque finalmente fueron desplazados del sur del Líbano, pero acá. Eso es un tema para otro.
Cada uno lo ve con los ojos que quiere, ¿no? Que mejor le conviene.
Con la lupa que le conviene. Pero bueno, la cuestión aquí es que Irán consideró el supuesto triunfo de Hezbollah como suyo, ¿no?
Recordemos que Irán es acusado de incluso financiar esa guerrilla, ¿no?
Sí, sí, claro. Además, incluso lo admite públicamente. Según los analistas, el mensaje de Irán a la comunidad internacional es claro en esta oportunidad. Y les dice, si creen que en Irak y en el Líbano, donde hay tan solo 4 millones de personas, fue difícil ganar, imagínense lo que podría significar un enfrentamiento con Irán, un país con 70 millones de habitantes y con una superficie mucho más extensa. Es un desafío continuo de Irán, a ver si se animan con nosotros si les costó tanto en Irak y en el Líbano. Irán se siente fuerte y sabe que puede hinchar de la piola. ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son los límites? Se supone que a partir del jueves van a empezar a surgir novedades, porque recordemos como fue en el caso de Irak, no quiero comparar, no quiero decir que va a ocurrir lo mismo, pero sí, las discusiones comenzaron a rodar en el Consejo y llevaron mucho tiempo.
No lo van a poner de acuerdo.
No, finalmente no. Y para muchos países, sobre todo para los europeos, recién Francia decía que estaba dispuesto a retomar las negociaciones, el peor escenario sería un enfrentamiento con Irán y el mundo musulmán por el asunto nuclear. Pero para otros, el miedo, claro, es dejarse estar, confiar en Irán, que se dote de un arma nuclear y que las consecuencias sean peores, que el enfrentamiento de todos modos sea inevitable. Si no es hoy, será mañana. ¿Cuál es la solución? En realidad ninguna opción parece muy viable. El asunto está bastante complicado.
No lo vamos a resolver seguramente nosotros desde aquí, pero sí lo vamos a seguir. Gracias, Elisa.